En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Con lo que nos gusta empezar este podcast siempre hablando y escuchando el sonido de los goles en la última retransmisión de COPE Burgos, esta vez no podemos empezar así, porque el Burgos tuvo un empate a cero en la última jornada. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del equipo blanquinegro. Empate a cero del Burgos Club de Fútbol contra el Andorra en un partido que terminó de una forma demasiado tensa. Tensa entre la afición y los jugadores, tensa entre el entrenador y los periodistas. Situaciones cuanto menos no esperadas, por supuesto, y que van a centrar parte de este podcast que hacemos como siempre con el exjugador de Primera División, entrenador, el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
La verdad que esa situación de tensión no beneficia a nadie, no beneficia al Burgos Club de Fútbol, ni al entrenador, ni a los jugadores. Hubo un momento que comentábamos al final del partido, que siempre se canta el orgullo y tradición, es una tradición, nunca mejor dicho ya, por mucho que el Burgos ya gane, empate o pierda, en el plantío siempre se canta ese cántico, y lejos de escucharse eso, se escuchó una cosa muy distinta. Y claro, los jugadores incrédulos en el círculo central del campo pues se dirigieron de nuevo hacia el túnel de vestuarios sin que se cantara eso, porque los aficionados habían cabreado, muchos de ellos, porque vieron cómo los jugadores se iban directos hacia el túnel de vestuarios en vez de esperar a que se efectuara ese cántico. Luego hablaremos de ello, pero antes vamos a escuchar, como siempre, el análisis que hacía Jon Pérez Bolo, el entrenador del Burgos, de ese empate a cero. Estaba muy satisfecho, decía, con lo que había hecho, lo que habían hecho sus jugadores sobre el estadio del plantío, porque dicen que entendieron el plan a la perfección.
Tengo que felicitar a mis jugadores por el esfuerzo, en primer lugar, y segundo, por haber entendido a la perfección el tipo de partido que íbamos a tener, el tipo de rival que íbamos a tener enfrente y cómo le ha minimizado, porque es uno de los equipos que más genera, que más ocasiones tiene, que más tiros a portería realiza, y creo que hoy ha realizado el Andorra un tiro a portería. Sí, es cierto que ha tenido varias llegadas, pero a portería es un tiro, y eso es buen trabajo del Burgos defensivo. Y luego, como poder hacerles daño cuando robábamos el balón. Creo que cuando le hemos robado el balón hemos salido muy bien a la contra, hemos triangulado muy bien, hemos llegado muy bien por banda y nos ha faltado finalizar. Por eso tengo que felicitar a mis jugadores. El equipo lo ha entendido a la perfección. A la perfección.
Así de contundente era Jon Pérez Bolo con cómo habían entendido sus jugadores cómo tenían que plantear este partido. Un partido soporífero, aburrido a más no poder, provocado por la falta de proposición de la Andorra, que llegó a tener a sus centrales más de 5 segundos con el balón parado, como si le dieras pausa en el botón en el mando a distancia a un partido en la televisión. Pues así se quedaron los jugadores en estático durante más de 5 segundos, y claro, eso provocó el enfado de la grada del plantío, que no entendía que no se jugara a nada. Y claro, algunos también pedían que sus jugadores, Luis, los del Burgos, presionaran al Andorra, que era precisamente lo que quería, pero Bolo dijo que su idea clara era esa, que no se presionara para no mover las líneas. ¿Qué te pareció a ti el juego que pudimos ver en ese aburridísimo partido del Burgos contra el Andorra?
Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que esperaba otra versión del Burgos, un Burgos más valiente, un Burgos más intenso, esperaba un Burgos más encendido de lo que allí mostramos a lo largo de todo el partido. Creamos 5 ocasiones, pero no fuimos capaces de engendrar juego posicional, y el partido, como has adelantado tú un poquito, pues no estuvo entretenido, y como creo que todos los aficionados compartirán con nosotros. Escuchando a los técnicos al final del partido, me dio la sensación que justamente que ambos consiguieron lo pretendido. El Andorra pretendía tener posesión y no perder, creo que ese era su objetivo, que al final lo consiguió de lleno, y el Burgos que el Andorra no le crease ocasiones sino perder. Ahí hemos escuchado a Jon Pérez Bolo diciendo que solamente este todopoderoso Andorra había creado una oportunidad. Creo que ese era el objetivo, no perder. ¿Por qué? Pues porque no les buscamos de una forma clara y decidida. Entonces creo que esos eran los dos objetivos que el Burgos consiguió. Como digo, entiendo que los dos consiguieron el objetivo pretendido. Los jugadores de ambos conjuntos se movieron únicamente
solamente por las órdenes establecidas, y eso al final lo que pasa es que termina encorsetando el juego creativo. Los jugadores creativos estuvieron más arrinconados porque fue un partido muy táctico, con poco espacio para la creatividad, y al final sí que hablamos de una Andorra que tiene mucha posesión, que supuestamente da mucha rienda suelta a que los jugadores actúen, pero todo desde un guión muy riguroso, muy táctico, muy establecido y con pocas opciones para la creatividad, para que el jugador se desarrolle en toda su dimensión. Como digo, partido estático, parado y aburrido. Sí, me quedo con esa palabra de aburrido.
Aburrido, es lo que yo allí sin lugar a dudas, así lo fue. Y donde decíamos que, claro, si el Andorra no propone nada y el Burgos no demuestra esa valentía de la que, bueno, se le llenaba la boca a John Pérez Bolo durante toda la temporada, la valentía, ¿dónde estuvo la valentía de un Burgos que no se atrevía a presionar al rival porque precisamente esas eran las órdenes que daba Bolo a sus jugadores? Pues claro, esa valentía de la que presumes no la demostró Luis el Burgos en el último partido.
Bueno, lo que hubo es bastante miedo, quizás la palabra que ellos quieran emplear, o por nuestra parte, es respeto, ¿no? Estaba claro que nosotros lo que queríamos es que el Andorra tuviera el balón, que el Andorra se equivocase en su circulación, en su salida de balón, y ese Andorra vino aquí con otras premisas claramente, que es a mí lo que me extraña por parte de nuestro entrenador, porque ya dio señales de vida este Andorra en el último partido que jugó contra el Villarreal B, que ya no iba a tener esa cantidad de meter el balón por dentro, de circular de una forma suicida el balón entre los centrales y especialmente los medios centros. Nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Que cuando el central metiese el balón a los medios centros, presionar, pillar a sus líneas de centrocampistas y de delanteros adelantadas por detrás del balón, y si nosotros somos capaces de robar el balón a sus medios centros, como también sus laterales están muy abiertos, muy proyectados ofensivamente, claro, si robas el balón, como digo, les vas a hacer muchísimo daño, pero ellos no cometieron ese error, que ya, como digo, dieron señales de que eso no iba a producirse así en el partido contra el Villarreal, y me extrañó que nosotros durante todo el partido no hiciéramos otra cosa diferente, teniendo en cuenta que ellos no hacían lo que habitualmente venían haciendo.
La verdad que, bueno, poco agradable para el espectador ese partido. La tensión se demostró, no solo decíamos al final del partido, cuando los jugadores se van directos hacia el túnel de vestuario sin hacer el cántico con la afición que allí les esperaba, sino también luego en la rueda de prensa. Una tensión que, bueno, yo experimenté en primera persona. Cuando un periodista tiene que hacer unas preguntas, muchas veces esas preguntas son incómodas y va en el cargo también del entrenador hacerse responsable de que, bueno, no todo es alegría y no todo está bien. Cuando las cosas se hacen bien, lógicamente las preguntas son más optimistas, por así decirlo, pero cuando las cosas, a juicio de los periodistas y del público que estuvo allí, pues dejó un poquito que desear, claro, no te puedes poner a la defensiva. Y eso es lo que noté yo con John Pérez Bolo hacia las preguntas que le hice. Le pregunté directamente si no le desesperó esa falta de juego que propuso el Andorra, con los centrales, como decíamos en ocasiones, teniendo el balón parado, literalmente, durante más de 5 segundos, sin que ningún jugador del Burgos le fuera a presionar. Y me decía Bolo que no entendía la pregunta.
No entiendo muy bien la pregunta.
Sin embargo, a preguntas de otro compañero, la respuesta que da es precisamente asumiendo lo que yo ahí le decía, que los centrales retenían el balón y ningún jugador del Burgos le iba a presionar. Ahí sí que entendía la pregunta.
Han jugado mucho tiempo con balón, sí, es cierto, los datos están ahí, aquí los tengo apuntados, han tenido más posesión que nosotros, pero mucha de esa posesión ha sido en su campo, ha sido con sus centrales. No queríamos ir a robar los centrales, queríamos robar por dentro para salir por fuera y generarles velocidad y llegadas por fuera.
Eso es la respuesta a la pregunta de otro compañero. Cuando le preguntaba yo no entendía la pregunta, cuando le preguntaba otro compañero sí entendía la pregunta. Bueno, a mí lo que no me gusta es que me tomen por tonto, eso en primer lugar, y ahí yo me cabreo en cierta medida. Pero bueno, volviendo atrás en el tiempo, cuando le expliqué la pregunta y bueno, intentó dar su respuesta, esto fue lo que me dijo. Ojo, también la seriedad con la que se dirige a mí.
Bueno, los pitidos los he escuchado, no sé si eran dirigidos al Burgos o a la Andorra o a quién era, pero vuelvo a repetir, mis jugadores han entendido el plan de partido a la perfección. El plan de partido de la Andorra para mí es perfecto también. Ellos tienen un estilo de juego, una forma de jugar. Ellos quieren que atraerte, ellos quieren que vayas a presionar para buscar el hombre libre, buscarte las espaldas y salirte muy vertical ataques a la contra. Es que hemos visto para mí un muy buen partido de fútbol con dos equipos opuestos, uno que quiere proponer con balón, otro que quiere correr más, que quiere aprovechar estrategias, que quiere defender, que quiere llegar rápido a área contraria, y Andorra pues quería que fuéramos a buscarle, pero es que si vamos a buscarle igual nos encuentran el hombre libre, igual nos transitan más rápido, igual nos hubieran creado muchas más oportunidades, y esos pitidos al final creo que un par de veces han hecho confundirse al Burgos, porque han querido ir a presionar, han querido ir a robar y nos han buscado el hombre libre, te buscan el hombre libre, giran y te transitan y te generan ocasión y te generan peligro y tienes que volver como loco para atrás. Creo que hemos tenido opciones de llevarnos el partido, no hemos estado acertados y nos vamos con un punto, no es lo que queríamos ganar, queríamos los tres puntos, pero no siempre puedes ganar y al final tienes que conformarte con ese punto. Felicitar a todos mis jugadores porque creo que han estado, no voy a darles un 10, pero voy a darles un 9, muy, muy bien.
No entiendo qué necesidad hay de ponerse, Luis, a la defensiva cuando simplemente le has preguntado por el juego de la Andorra, ¿eh? O sea, se pone a la defensiva como si estuvieras atacando al Burgos cuando le estamos preguntando que si no le desesperaba este juego de la Andorra tan estático. No sé qué opinas tú, Luis, de lo que acabamos de escuchar.
Bueno, pues yo opino que hay una contradicción claramente, ¿no? Porque él dice que estaba muy contento, pero en la rueda de prensa en todo momento lo que demuestra es que está cabreado, ¿no? Allí no demuestra ese júbilo y satisfacción. Es una persona que está acelerada, que está cabreada por el juego, por el partido, porque yo creo que él esperaba ganar el partido, y luego también por los incidentes que tiene con alguno de los aficionados. Y ahí, pues, ¿por qué no decirlo? Yo no supo disociar lo que había ocurrido en el terreno de juego respecto de las preguntas que los periodistas le hicisteis en la sala de prensa, ¿no? Cuando le preguntasteis, pues hizo un poquito loco, no entiendo la pregunta, criticó las preguntas, eso es sinónimo claramente de que estaba cabreado. Error de John Pérez Bolo, ¿por qué no decirlo? Eso es lo que yo quiero añadir y decir. Fíjate las contradicciones que hay, ¿no? El entrenador de la Andorra, Eder Sarabia, dice que el partido no le había gustado. Bueno, a John Pérez Bolo dijo que le había gustado. O sea, si entre los propios entrenadores que están directamente allí in situ en el campo, que son los que pueden incidir más en el juego, el uno dice que le ha encantado y el otro dice que no le ha gustado absolutamente nada, pues bueno, pues que nosotros preguntemos lo que se pregunta, pues creo que también es entendible por su parte, o debe de serlo, que en esta oportunidad no lo fue. ¿Y qué quiero yo añadir? Que ser entrenador de un equipo profesional no solamente está basado en que tú tengas que llevar la dirección de campo, sino que eres una de las imágenes del club, con lo cual eso conlleva unas obligaciones y unas premisas claras, y luego también ser entrenador hay que saber lidiar, hay que saber contenerse en los momentos de dificultad, y en definitiva yo quiero pensar o quedarme mejor en que John Pérez Bolo tuvo una mala tarde como todos las tenemos en diferentes oportunidades. John tuvo una mala tarde y, como digo, no supo disociar lo que pasó en el terreno de juego con lo que luego debió de responder en la rueda de prensa, donde estuvo en algún momento dado, creo que hasta desagradable.
Sí, sí. No corresponde nada lo que comentabas, Luis, de que decía que estaba contento. De hecho, lo vamos a escuchar a continuación con la forma en la que se dirigió a los periodistas. Una persona que está contenta con lo que han hecho sus jugadores no responde de la forma que respondió John Pérez Bolo.
Yo es que estoy contento y no puedo decir otra cosa, porque tengo que felicitar a mis jugadores. Estoy contento por el esfuerzo, porque lo han entendido a la perfección. No estoy contento, evidentemente, porque quería tres puntos para estar más tranquilos y mirando más a la zona de arriba. Pero bueno, viendo la clasificación, creo que ahora estamos a seis puntos de la parte de abajo y a cinco de los play-offs. Estamos más cerca de los de arriba que de los de abajo.
En realidad, bueno, eso lo dijo el sábado, pero el Burgos ahora mismo está a la misma distancia de los de arriba que los de abajo. Seis puntos en ambos casos. Para estar contento, Luis, como dice en ese corte que acabamos de escuchar, yo no le oigo la sonrisa en ningún momento.
No, definitivamente no está contento. Raúl, él en la rueda de prensa que da previamente dice: nosotros de nueve puntos, si ganamos a la Andorra, hubiéramos conseguido siete puntos, que está muy bien, etcétera, etcétera. Establece ahí pues las cuentas que solemos hacer las personas, las cuentas de la lechera que se suelen decir. Yo en ningún momento le vi situarse en el escenario de si de nueve puntos son tres partidos, que dos de ellos hemos jugado en casa, perdiésemos contra la Andorra, es decir, sumaríamos solamente cuatro, teniendo en
cuenta que los dos han sido, se han jugado en casa, sería un mal resultado. Él en ese escenario no se puso, que es lo lógico y lo habitual, ponerte en la postura de ver el vaso medio lleno, que a mí me parece certero, y en definitiva, que es lo que debe de decir, pero que al final lo que pasa es que estaba pensando, como todos, claro, que a este Andorra, que solamente había ganado en el primer partido del campeonato al Leganés 0-1 y que solamente había puntuado en la jornada anterior contra el Andorra fuera de casa, ese es el balance que este equipo había tenido, teniendo en cuenta que acudía al plantío, que allí nadie ha ganado, que la mayoría lo que han hecho ha sido perder, este débil Andorra que vino al plantío en puesto de descenso, claro, lo normal es que pierda. Como realmente lo que hicimos fue empatar, e incluso en los momentos finales, no por el juego, pero sí, cuidado, porque se veía que el partido estaba muy abierto, y muy desde el lado, que el que marcase un gol se iba a llevar el partido. Es decir, que en un momento dado a John se le pasó, como a mí se me pasó, yo estoy expresando más mi sentimiento, como nos hicieran un gol, nos quedábamos con la cara de tontos de que encima solo no ganar, íbamos a perder. Y al final eso te crea una frustración, las frustraciones te enfadan, le ocurrieron otra serie de adversidades allí con los aficionados y acudió allí de la forma que acudió a la rueda de prensa.
De hecho, el enfado de John Pérez Bolo luego se trasladó hacia la oportunidad que tenemos siempre los periodistas de entrevistar a un jugador en zona mixta al finalizar el partido. Después de la rueda de prensa de Bolo tenemos siempre la oportunidad de hablar con un jugador. En esta ocasión, después de todo eso que sucedió, pues desde el Burgos se nos impidió entrevistar a ningún jugador, que al final, no sé si es un castigo a los medios, pero el perjudicado es el oyente y es el aficionado del Burgos Club de Fútbol. Es decir, el Burgos está impidiendo que sus aficionados puedan escuchar a sus ídolos, a sus jugadores. Así que se lo hagan mirar. La segunda parte de ese momento de tensión de John Pérez Bolo con los periodistas, conmigo en particular en este caso, es a consecuencia de la entrada de Kevin Appen en la segunda parte, donde, bueno, a lo largo de la retransmisión comentasteis las numerosas pérdidas de balón que tuvo en transiciones, que perjudica mucho a un jugador desde el centro del campo. Y John Pérez Bolo, cuando yo pregunté por los balones que perdía, que perdió Kevin Appen, me respondió esto.
Bueno, y las que ha robado. Es que, vuelvo a repetir, yo voy a construir desde lo positivo, no desde lo negativo. Yo no le voy a decir a mi jugador todo el día, joder, es que pierde muchos balones. Porque él me puede decir, ya, y los que te recupero, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando, que siga recuperando los mismos balones que recupera e intentar que los que pierde en transición no los pierda. Pero es que es el fútbol, hay que vivir con el error. Y no porque un jugador falle un balón vamos a estar encima de él porque ha fallado ese pase. Es que yo no entiendo vivir desde la crítica y desde la frustración y desde la negatividad.
Bueno, tampoco es eso. Simplemente preguntar no es sentido de decir que entendamos el fútbol desde la negatividad, ni mucho menos. Yo creo que aquí, más que en otros sitios, aquí es donde más se ha defendido al Burgos y empezando por ti, Luis. Vamos, yo no he visto mayor defensa a John Pérez Bolo en todas estas jornadas, sobre todo en esos partidos donde es más difícil defenderle, que es en las derrotas que ha habido todas, excepto la última jornada fuera de casa. Entonces, incluso con Kevin Appen, en otras ocasiones se le ha puesto en valor lo que es capaz de aportar este jugador al Burgos. Pero vamos, yo no entiendo esta forma de responder John Pérez Bolo a los jugadores, o sea, a la prensa, si estás tan contento.
Sí, efectivamente, coincido, pero antes de abordar lo de Appen, permíteme que finalice diciendo, respecto de lo de antes, que los jugadores y el entrenador, es un error que no hablen. El hablar siempre es bueno, ahí lo hemos visto. Perdón por la similitud, Feijóo, que no habló, no salió. Salió en el primer debate con Pedro Sánchez y en el segundo ya no habló porque, como había ganado en el primero, pues al final él consideró. El hablar siempre es bueno y positivo, porque al final estás comunicando tus opiniones y tus pensamientos y poniéndote en contacto con el aficionado. Si el aficionado no te escucha, pues al final ve que estás esquivo, ves que tienes que como que ocultar y esconder algo, como que no quieres opinar porque quieres dejar pasar el tiempo. Por una serie de circunstancias, eso no es bueno. El hablar y el comunicar siempre es bueno, con la educación y el respeto debido. Como digo, el hablar siempre es bueno, y el que los jugadores y el entrenador sí que ha atendido a los medios es bueno, pero que los jugadores en esta oportunidad, que siempre suele salir uno o dos jugadores, en esta oportunidad pues no han salido, se han equivocado. Eso es lo que yo opino, que creo que la inmensa mayoría de los aficionados estarán conmigo. Y respecto de la pregunta tuya que le haces de Appen, que a mí me parece una pregunta buenísima, porque ahí en la zona de transición, si hay un jugador que sale un rato, si hay un jugador que sale con un resultado de 0-0, que se supone que sale para tener creación, para enlazar la defensa con el centro del campo, porque justamente juega ahí en esa zona de transición. Y sale, como digo, para tener posesión, para enlazar lo de atrás con lo de arriba, y en 20 minutos pierde 4 balones de los 7-8 que pasan por sus botas, pues al final es un error gravísimo y no me extraña que tú no le hicieras esa pregunta, pero si es que es de cajón. O sea, sales porque el empate a cero es malo, porque quieres tener ahí un jugador creativo y al final, si falla todos esos pases, pues al final es un error. Y habrá que preguntar si ese jugador ha sido buena la opción de sacarle. Y a este respecto quiero añadir que John dice que hay que vivir con el error. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que hay que vivir con el error. Es más, nosotros
hemos dicho... Es una de tus frases, Luis. El error forma parte de los aciertos.
Efectivamente, hemos dicho muchas veces que el error forma parte del proceso, incluso que el error forma parte del acierto. Esto sí es que lo hemos dicho nosotros en todo momento, pero me parece que fue el día del Alcorcón o el día también del Levante, etcétera, etcétera, que en ese partido, después de esos partidos, el propio técnico fue el que criticó algunos errores de los jugadores. Concretamente, Grego Sierra, pues fíjate, dirá, pero ¿qué está diciendo el míster que no critica a los jugadores? Pero y algunos jugadores, ¿no? En fin... Fuimos nosotros los que dijimos que nos extrañaba que el entrenador señalase a los jugadores públicamente. O sea, sí, sí. Y ahora te viene a ti diciendo esas cosas que te está diciendo. Bueno, que es más, tú recuerdo, Raúl, que comentaste que decírselo en privado, aprovechando que el equipo había ganado el día del Alcorcón, que es el momento que corresponde de decirlo, pero que estigmatizarles públicamente, que decirles, oye, que has fallado, Grego Sierra, en ese balón que recortaste hacia adentro, es un fallo garrafal, que abordarlo en un día que se ha ganado es interesante, apropiado y adecuado, y en esta oportunidad, pues bueno, John dice lo que dice. Y aquí creo que fue el poeta británico Alexander Pope quien dijo que errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Buena rectificación, John Pérez Bolo, efectivamente. A los jugadores es mejor aplaudirles que criticarles públicamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Antes de ir con, si quieres, para volver luego al partido, y si quieres puntualizar, porque tenemos un sonido de Der Sarabia, el último corte de Bolo que quiero que compartas con los oyentes es cuando dice que nadie nos va a marcar la línea a seguir, y ojo, porque mucha atención al final de este sonido, porque ojalá no, o sí, para bien, pero puede que John Pérez Bolo sea en el futuro esclavo de sus propias palabras. Viene a anunciar en la recta final de este sonido que vamos a oír a continuación que el Burgos va a hacer grandes cosas en el futuro.
Trabajar a diario, con humildad, intentar conseguir el máximo de puntos posibles y a final de temporada, los últimos 10 partidos, que es cuando se juega todo, estar bien posicionados. Y tenemos que tener tranquilidad y seguir trabajando igual. A nosotros nadie nos va a hacer cambiar la ruta que tenemos marcada. Sabemos quiénes somos, dónde queremos llegar y somos, vuelvo a repetir, un gran grupo y entre todos juntos vamos a conseguir cosas grandes. Eso que no tenga duda a nadie.
Vamos a conseguir cosas grandes, que no tenga nadie duda, dice John Pérez Bolo, que habla de la importancia de encarar los 10 últimos partidos estando en la pomada. Bueno, ojalá, nosotros seríamos los primeros ilusionados con que eso sucediera. Aquí todo el mundo quiere el bien del Burgos Club de Fútbol porque todos le queremos y ojalá, hombre, y si estuviera en el playoff ya sería la leche, pero creo que hay que ser consciente también de la plantilla que tienes y el objetivo que tienes, que es la permanencia. Ojalá que en el futuro John Pérez Bolo no sea esclavo de sus palabras, porque esto queda luego en la hemeroteca y veremos a ver lo que ocurre. Luis, nadie nos va a marcar la línea a seguir, dice John Pérez Bolo.
Bueno, yo creo que supeditarlo todas las 10 últimas jornadas, al final lo que estás haciendo es ganar tiempo, y si de aquí a allá al mes de marzo, que más o menos creo que será cuando queden esos 10 partidos o una cosita así, claro, si tienes ahí que es muy conveniente y necesario el tema de la tranquilidad, el apoyo del público, porque bueno, como en los 10 últimos partidos es cuando nos vamos a jugar absolutamente todo, creo que es un acierto por parte de John Pérez Bolo, como digo, el ganar tiempo para, porque el fútbol, los jugadores, el propio entrenador van a dirigir y van a jugar mejor desde la tranquilidad y desde el apoyo. Claro. Y respecto de que va a hacer cambiar, que nadie les va a hacer cambiar la ruta, bueno, yo quiero decir que tener las ideas claras es muy importante. Añadir que siempre que hay que estar abiertos a los cambios. Es al menos como un servidor entiende la vida, las circunstancias, las victorias o las derrotas son las que mandan. O sea, tú puedes decir, yo voy a mantener una idea fija y estática, pero al final aquí en el fútbol lo que mandan son las victorias y las derrotas, y eso que no se le olvide ni a John ni a nadie, que esa es la realidad. Porque las ideas estáticas no son buenas, absolutamente para nada. Tú no puedes estar en un mismo pensamiento, qué decir de los avances tecnológicos que hay, ¿no? Imagínate ahora que alguien que esté en la pampa allí, bueno, que quiero que me traigáis carne de no sé qué y de no sé cuánto, y utilicemos lo que, como se pedía allá en el siglo XVIII, en un barco con un papelito, etcétera. No, han aparecido los teléfonos móviles, han aparecido los satélites, y como digo, las ideas estáticas no son buenas, hay que evolucionar y hay que cambiar. El fútbol está constantemente en movimiento y hay que estar en evolución. Cierto es que los principios y los valores deben de permanecer por siempre, pero la deducción que saco yo de todo esto es que el fútbol, lo único que no debe de cambiar, que no va a cambiar por nunca, es el objetivo final, que no es otro que el de ganar. Todo lo demás es prescindible. ¿Qué decir, por ejemplo, de don Luis Aragonés? Don Luis Aragonés, que yo siempre, el sabio de Hortaleza, siempre le tengo en mi boca. ¿Por qué? Porque al final, él, en el Atlético Madrid y en sus compases iniciales, practicaba un fútbol de contraataque. Y luego, con la selección española, que fue el que inició todo el periplo ese tan glorioso que tuvimos, cambió al de posesión, tener la posesión y jugar en campo contrario. De jugar en campo propio, pasó a jugar en campo contrario. John Pérez Bolo dice que nadie nos va a cambiar la forma que tenemos de actuar y de proceder. Yo digo que las victorias y las derrotas son las que te hacen absolutamente marcar los destinos, y eso de que no vas a cambiar está por ver. De hecho, en los partidos de fuera de casa hemos cambiado, y de qué forma. Y si no hubiéramos cambiado, a ver cómo se hubiera recibido al equipo en el plantío si hubiéramos perdido en el último partido contra en Ferrol. Uh-huh. Así que esa es mi opinión. Yo creo que hay que estar abiertos a los cambios de forma permanente. Como digo, las ideas estáticas no tienen cabida en la vida ni en eso. Los valores y los principios, sí. La esencia, sí. El fútbol es atacar y defender. Hay dos porterías. Hay un objetivo, que es marcar en esas porterías. De acuerdo. Pero permanecer con las cosas que no te están funcionando, craso error.
Es que hay una falta de coherencia en muchas de las declaraciones de John Pérez Bolo, tremenda. Toda la temporada hablando de valentía, y en esta ocasión dejas que se imponga el juego de la Andorra, y esa valentía de la que has presumido durante toda la temporada no la ves en el partido contra la Andorra en el plantío. Luego dices que nadie nos va a hacer cambiar la ruta, y lo primero que has demostrado es que has cambiado la forma de jugar fuera de casa en el último partido, y ahora por fin ya han salido resultados más positivos. Es decir, un poquito de coherencia, por favor. Volviendo al partido, Luis, no sé si me quieres hacer alguna puntualización más del encuentro en sí. Si no, sí que querría...
Bueno, pues dime. Yo quería decir respecto a ahí en un corte que tiene John Pérez Bolo, que dice que no queríamos robar el balón a los centrales ahí en la rueda de prensa. Uh-huh. No sé si tienes ese corte, Raúl.
Creo que lo hemos escuchado ya, más
sí,
o menos.
Bueno, pues él dice que no queríamos robar el balón a los centrales. Yo quiero decir que
el plan te lo vuelvo a poner, si quieres, para que...
Sí,
para
que vamos a aclararlo ahí, para que claramente quede reflejada una cosita que quiero decir yo, porque uh-huh. fue el kit del partido. Vamos con ello, si te parece, Raúl.
Han jugado mucho tiempo con balón, si es cierto. Los datos están ahí, aquí los tengo apuntados. Han tenido más posesión que nosotros, pero mucha de esa posesión ha sido en su campo, ha sido con sus centrales. No queríamos ir a robar los centrales. Queríamos robar por dentro para salir por fuera y generarles velocidad y llegadas por fuera.
Ahí lo tienes, Luis.
Bueno, pues lo que quería decir es que el plan de partido, el guión de partido, estaba muy claro y muy establecido por parte de los dos equipos. El Andorra lo que quería era tener el balón sin arriesgar y sin meterlo por dentro. Y nosotros, el Burgos, ¿qué es lo que queríamos? Que justamente que el balón lo tuviera el Andorra, y cuando lo metiera por dentro a sus medios centros, ahí al cabecero y a los volantes, presionar. Como el Andorra no metía el balón por dentro por los antecedentes que ha tenido y el daño que los equipos le han hecho cuando él ha actuado de esa forma y circulaba el balón por fuera, y el Burgos no movía ficha porque estaba expectante a que nosotros metiésemos el balón por dentro, pues claro, el partido, todo ello hizo que el partido fuera muy poco vistoso. Como he dicho anteriormente, un partido muy táctico que no se desarrolló en su dimensión, porque lo que tenía previsto el Burgos que hiciera el Andorra no lo hizo, y como el Andorra en todo momento tuvo el balón, no se sintió con peligro en su portería y al final el empate le cabía, pues pasó lo que pasó, que fue el partido muy estático, muy parado y en definitiva muy soso. El entrenador del Andorra, Eder Sarabia, dijo que el partido no le había gustado absolutamente nada, mientras tanto que nosotros dijimos, o John Pérez Bolo dijo, que le había encantado el partido. Bueno, pues el entrenador del Andorra no le había gustado y a John le había gustado. Pues ahí están las opiniones de todo el mundo, es lo que yo quería añadir, que claro, que nosotros, dice John, que no queríamos saltar a la presión de los centrales, y nosotros como locales, con el empate a cero, no saltas a la presión de los centrales, y el rival durante 70, 80 minutos, que al final fue durante todo el partido, no te mete el balón en los medios centros y tú sigues RQR con ese plan de partido, pues es que el empate te encaja, y es lo que quería yo decir, que así se desarrolló el partido en esas circunstancias que he comentado.
Claro, mucha gente en el plantillo no entendía que no presionaran al rival, porque es que, vamos, ni que fuera a jugar contra el Barça, con todos los respetos. La Andorra, yo creo que si un jugador del Burgos hubiera saltado a la presión de sus centrales, no es como cuando dice Julián Calero que tiras de la manta y se te ve los pies. ¿Podría presionar Ferniño a uno de los centrales? ¿Tú crees, Luis, que nos van a generar una ocasión de tremendo peligro?
Pues yo creo, hombre, es un equipo que tiene posesión, que tiene muy claro que si hay espacios, en el fútbol lo más difícil es ganar los espacios. Un equipo que se encierra atrás, pues ya no das espacios a los rivales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle velocidad al balón para llevar el balón de un lado a otro y que el contrario no bascule, que tu jugador aparezca con ventaja, producto de la velocidad que has dado al balón, para que el contrario no le encime, o los jugadores que están por delante del balón, a través de sus movimientos, crear pequeños espacios para aprovecharlos. En el fútbol lo más difícil es generar los espacios. Si nosotros hubiéramos salido a presionar a los centrales, la línea defensiva al final se adelanta. Si en la presión sales 10 metros a presionar a sus centrales, la línea defensiva tiene que adelantar 10 metros, porque siempre tienes que ser un bloque compacto. Y desde ese lado yo le entiendo perfectamente. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que el Andorra era un equipo que al plantío vino en posición de descenso, que nosotros jugábamos en el plantío, y entonces en un momento dado, si ves que ellos van a seguir en ese plan de partido, porque se vio que ya en el partido anterior contra el Villarreal B lo habían hecho, y se vio que ellos en el plantío no iban a arriesgar nada, porque con el empate a cero están contentos y satisfechos. Nosotros, en definitiva, en algún momento dado, sobre todo cuando teníamos el balón tras pérdida, sobre todo si es en la banda, en las bandas y en los costados, tener el balón en campo contrario y perderlo es el momento indicado para presionar. ¿Y nosotros qué es lo que hacíamos? Replegarnos y establecernos en bloque medio-bajo. Y ahí es lo que yo decía durante la retransmisión. Nosotros en determinados momentos teníamos que haber ido a buscar a la Andorra, porque el empate no era malo, pero tampoco era bueno, porque jugábamos en casa y porque jugábamos ante un rival que, por qué no decirlo, es inferior a nosotros, y nosotros teníamos la obligación, por todas esas circunstancias, de buscar el partido, y por lo menos los últimos 20 minutos debimos de cambiar el guión de una forma clara y decidida, o al menos un servidor así lo vio.
Y para terminar con los sonidos de los entrenadores, escuchamos al entrenador de el Andorra, Eder Sarabia, que hablaba, bueno, de cómo es el concepto de competir o no competir.
Sí, bueno, es que hemos hablado de competir, ¿no? De la palabra de competir, que hay muchas cosas dentro de esa palabra, ¿no? Entonces, y una de esas, pues es en momentos determinados saber que, bueno, pues que un punto puede ser bueno, ya no en el corto plazo, sino en la sensación también y en el aspecto anímico, ¿no? Porque mientras, como dijimos después del día del Eldense, sí, jugamos muy bien, pero ellos nos enchufan tres y nosotros solo enchufamos uno. Entonces, mientras no seamos capaces de que ese bagaje, goles a favor, goles en contra, sobre todo en área contraria, pues nos dé positivo, pues por lo menos el defender, ¿no? Y defender, como digo, muchas veces con la pelota, que creo que hoy pues lo hemos hecho muy bien y con mucha personalidad.
Sin lugar a dudas que lo han hecho bien, teniendo el balón parado más de 5 segundos los centrales sin que nadie les vaya a presionar, anda que no han defendido bien con pelota. Luis, ¿hago una valoración de esas declaraciones de Sarabia?
Sí, yo quiero decir que, fíjate lo que reconocen este perfil de entrenadores, ¿no? Defender con la pelota. Esto es como jugar un partido sin porterías. A ver quién acude. A ver un partido que donde quitas las porterías, venga, a tener la posesión. Yo considero que sí, en determinados momentos, para coger oxígeno, para parar el partido porque el contrario te está sometiendo, porque hay un ritmo de juego alto y no te interesa que ese partido se desarrolle por esos parámetros. En definitiva, que en determinados momentos, en muchos momentos de determinados partidos, tener la posesión para descansar, para pausar, para parar, me parece interesante, pero emplear el término tener la posesión para defender, a mí me suena a que me quieren colar un gol con la posesión. Estos entrenadores que hablan de ser tan estilistas con el balón, tan bellos y de esas jugadas maravillosas que por momentos quieren hacernos ver que se hacen, al final lo que es un bodrio de partido. O sea, hay, al menos un servidor es lo que ve. Y respecto de lo que quería decir el entrenador que hemos hablado de competir, cuando dice, quiero decir que efectivamente que el Andorra tiene un estilo muy definido. Esa es la realidad, hay que reconocerlo, que este Andorra tiene un estilo muy definido. Yo diría que demasiado definido. Efectivamente, tú sabes a lo que juegas, o ellos saben a lo que juegan. Estoy totalmente de acuerdo, pero aquí, claro, hay que tener capacidad de empatía y los demás también saben a lo que juegas y, en definitiva, te preparan los antídotos adecuados para desactivarte y para deshacerte. De ahí que por eso que el Andorra haya tenido que realizar determinados cambios si el señor Eder Sarabia quería permanecer en el banquillo. Los estilos de juego no pueden ser estáticos, todo lo contrario, tienen que ser dinámicos. Si es que esto es una obviedad, el Barça de Xavi Hernández, si el año pasado quiso ganar la Liga, tuvo que evolucionar, tuvo que ser más vertical, tener menos posesión, ser un equipo donde destacó por los aspectos defensivos que prácticamente no encajó gol, se colocó en la frontal del área y al final lo que hizo fue evolucionar. ¿Y de qué forma? Porque si no, no hubiera hecho absolutamente nada. Hay que recordar que con esa idea de posesión, de jugar el balón permanentemente desde atrás, le echaron de la Champions y al final terminó ganando la Liga porque se sometió a otros parámetros, porque evolucionó, o el mismo estilo de Julián Calero. Yo creo que precisa desarrollarse, es el problema que está teniendo Julián Calero, que lo decíamos el año pasado en los compases finales, en los 10 últimos
jornadas. Luego te quiero preguntar por el Cartagena, porque pobrecillo, madre mía.
Claro, es que el estilo de Julián Calero necesita desarrollarse, se ha quedado ahí estático y los contrarios saben que van a cometer ellos errores por el estado anímico en el que se encuentran, que saben que lo que quieren es que tú les ataques y, claro, dejan ya muchos más jugadores por detrás del balón para que tú no les hagas gol. Y si no les haces gol, al final ellos, con su talento y con su calidad, en un momento dado te van a hacer gol y, en definitiva, vas a perder. Y fíjate en la situación en la que se encuentra el Cartagena. Y el Andorra vino al Pantío con modificaciones en su estilo, aunque su entrenador no lo quiera reconocer. Claro, ya no metió el balón por dentro, ya no arriesgó en la parte de la creatividad, y de ahí que como los demás están esperando a que hagan eso y no los ha hecho, les está sorprendiendo algo que es fundamental. Y nosotros, en lo que respecta a nosotros, que es la parte más importante, Raúl, no supimos sobreponernos ante las circunstancias de este Villarreal, que sin duda ninguna ya no está jugando con los mismos parámetros que en los anteriores partidos. No arriesgan en su salida de balón, buscan tener tres centrales o acumular más jugadores en la parte central para ser más fuertes cuando el contrario tenga el balón. En definitiva, que el Burgos no supo sobreponerse a estas modificaciones que el Andorra ha planteado, aunque su técnico no las quiera reconocer.
Bueno, pues esa es la situación actual de el Burgos y ese partido contra el Andorra. El Burgos, decíamos, está a la misma distancia de los de arriba que de los de abajo, 22 puntos, 15º clasificado, cae un puesto en la tabla clasificatoria, nos adelanta el Real Zaragoza, que tiene los mismos puntos. Luis, querría hablar de un par de asuntos más. Me preocupa mucho la desunión que empiezo a notar entre equipo y afición, y lo explico en el sentido de lo que vimos en el partido contra el Andorra, por varios motivos. Primero, porque muchos aficionados pitaban al Andorra por ese juego rácano que propuso sobre el plantío, y claro, muchos jugadores del Burgos entendían que eran pitos hacia los propios jugadores del Burgos por no ir a presionarles. Luego van los jugadores, acaba el partido y se dirigen directamente muchos de ellos hacia el túnel de vestuarios sin cantar con la afición el orgullo y tradición, el cántico con el que cierra siempre cada partido el Burgos, sobre todo en el plantío, fuera de casa también. Claro, se dan cuenta algunos jugadores de que se han ido sus compañeros hacia el túnel de vestuarios y, por ejemplo, vemos a Tienza como les recrimina a sus compañeros que vuelvan a salir, que vayan hacia el túnel de vestuarios, que vayan hacia el centro del campo. Se colocan todos en el centro del campo y en vez de cantar Orgullo y Tradición, la afición empieza a pitar y a decirles Burgos, Burgos, échale huevos, es lo que vienen a decir en ese cántico. Y se quedan sin, bueno, incrédulos los jugadores del Burgos, que estaban ahí preparados con las manos en alto para empezar a dar palmas al ritmo de Orgullo y Tradición, y se quedan sin cantar eso. Terminan los jugadores por irse hacia el túnel de vestuario sin que se cante por primera vez desde que el Burgos está en segunda división el Orgullo y Tradición. Luego se dirige José Antonio Caro, Mumo y Elguezábal hacia el fondo donde está la grada de animación del Burgos y empiezan a interactuar con ellos y a los jugadores no entendían que no se hubiera cantado y los aficionados del Burgos le venían a recriminar que pedían un poquito más de implicación por parte de los jugadores. Esta me parece que es una pequeña grieta que se abre entre la afición y el equipo, y esta desunión, Luis, no puede ir bajo ningún concepto a más. Yo creo que ese es el mensaje que debemos trasladar hoy en este podcast.
Sí, sin duda ninguna. Yo quiero decir que es muy importante sentir el apoyo de los tuyos. Los jugadores, cuando sienten el apoyo de los suyos, pues van a rendir muchísimo más. Lo que reporta la desunión, pues son aspectos negativos. En los ambientes tranquilos, qué duda cabe que los jugadores rinden más, etcétera, etcétera. Malas noticias para nosotros el que se haya producido o el que se estén produciendo todas estas cosas. No entiendo que los jugadores no salgan a atender a los medios de comunicación. Son los más interesados en que siga el mismo funcionamiento que hemos tenido durante todo este tiempo anterior. Insisto en que hay determinadas cuestiones que no las entiendo. Sí que ya lo hemos dicho, hemos reprobado pues los comportamientos o la forma de proceder que tienen algunos aficionados, que tampoco las entiendo. Acudir a un estadio de fútbol para insultar a los jugadores, para insultar al entrenador, pues tampoco lo entiendo. Es que no lo entenderé en mi vida. Pero bueno, están esas frustraciones. Pero dicho eso, que es incontrolable, porque claro, ahí hay 9.000 personas. Algún tonto siempre va a haber, eso que duda cabe. Pero dicho eso y reseñado, que creo que también es importante, me quedo con la otra parte. Yo no entiendo que John Pérez Bolo se cabrea hasta el extremo de que se cabrea, que va a la rueda de prensa, que esté allí cabreadísimo, que os falte el respeto a vosotros, que dice que está contento y está cabreadísimo, que está acelerado en todas sus intervenciones, que luego los jugadores no canten el Orgullo y Tradición con sus aficionados. Es que no entiendo absolutamente nada. Que luego no salgan a la rueda de prensa allí a atender a los medios de comunicación y a decir lo que ellos crean conveniente a sus aficionados. Pero qué mejor oportunidad de hacer extensivo todas sus inquietudes, todos sus pensamientos, lo que ellos creen y piensan. Necesitamos saberlo para poder expresarnos respecto de lo que ellos y poder empatizar con su situación e incluso poderles apoyar en la medida que veamos que es justa. No entiendo absolutamente nada, Raúl, en definitiva.
Ya, yo tampoco lo entiendo. En fin, un breve repaso, Luis, de la clasificación, de lo que lucha el Burgos por arriba y por abajo. Decíamos que está a la misma distancia del playoff que del descenso. El descenso que sigue marcando el Huesca, el Amorebieta, el Alcorcón y el Cartagena. El Cartagena de Julián Calero, que está metido en una crisis tremenda. Ha perdido 8 puntos tras el minuto 90, encajando 7 goles. En partido, fíjate, contra el Zaragoza le meten en el 92, en el Real Valladolid le metió en el 90, el Español en el 93, igual que el Racing de Ferrol. En el 91 el Mirandés, en el 97 el Oviedo y en el 92 el Tenerife. Es decir, si no hubiera encajado esos 7 goles, el Cartagena ahora tendría 8 puntos más y estaría fuera del descenso, el equipo de Julián Calero. Lo que es el fútbol, Luis.
Bueno, lo que es sobre todo lo que es un equipo pequeño y lo que es un equipo grande. El Valladolid hubo ahí un tiempecito que resolvió todos sus partidos en el Carlos Tartiere, aquí en el José Zorrilla, ha resuelto una serie de partidos en los compases finales. Nosotros también desde ese lado somos un equipo grande, que hemos sido el otro día capaces de empatar, el día del Racing de Santander, el otro día en Ferrol. Nosotros hemos resuelto determinados partidos en los compases iniciales, por qué no decirlo, y nos ha venido muy bien. Pero voy a lo del Cartagena, que efectivamente está en una situación muy mal, ha arrancado muy mal, su cabeza no está limpia, su cabeza está demasiado atascada y al final, pues cuando eres un equipo pequeño, ¿por qué no decirlo? Al Cartagena también le han hecho daño todas las bajas que se han producido durante todos estos años. El Cartagena le han desarmado desde Rubén Castro, pues hasta Alex Febas, se le han marchado, hay jugadores muy importantes y al final los que han llegado no han reemplazado en la medida que o en el rendimiento que los anteriores tenían. Este equipo se ha debilitado, esa es la realidad, pero al final es un equipo pequeño, pues ¿qué te pasan estas cosas? Cuando estás apurado y apretado, pues sabemos que se te rompe el coche, que se te fastidia no sé qué y que te vienen todos los inconvenientes del mundo. Y la razón fundamental es porque no has hecho las reparaciones adecuadas y que se establecen, ¿no? Esa cabeza no está limpia, no está ganadora, está todo lo contrario, está perdedora, te echas para atrás, despejas mal, empiezas a actuar, cuidado que nos puede pasar lo de siempre, y al final el temor es muy malo. Y es lo que les está pasando a este Cartagena, que yo desde el primer momento, ya en la jornada 10, ya lo dije, que me sonaba, por desgracia, porque le tenemos muchísimo cariño a Julián Calero, a que iban a descender, y toda la pinta tiene, lo has comentado, fíjate, todos los puntos que están perdiendo durante todos los partidos, y es que todos los partidos les está pasando lo mismo, y cuando te pasa lo mismo, pues no puedes apelar a la mala suerte, sino que tienes que reconocer que eres tú el que estás propiciando con tu forma de actuar, con tu juego, a que aparezca todo eso, porque en una o dos ocasiones, pues sí te puede aparecer, pero claro, si ya te aparece 8, 9, 10 ocasiones, pues ahí hay otras cuestiones que están totalmente en el interior, diría yo, de los jugadores, más que en el exterior, más que en su juego, porque el Cartagena sí que tiene plantilla para salvar la categoría, pero lo vimos el año pasado con un equipo como el Málaga, que cuando aparecen ahí determinadas cuestiones desde el lado anímico, crean un clima poco propicio para tener crédito en el fútbol que practicas, y al final reculas, te echas para atrás, quieres que el partido se acabe antes de lo que se acaba, no disfrutas con los momentos finales, que estás en una situación de padecimiento y de estrés, y el contrario pues también lo detecta, empuja un poco más, a esto siempre les ha pasado, tienen más crédito y también viene de ese lado, no solamente desde el aspecto tuyo, que ocurre todas esas cosas que estoy comentando, sino que los demás pues vienen, son depredadores, te ven que estás cojo, te ven que estás manco y al final saben que van a llegar a la meta antes que tú, y es lo que les está pasando.
Sin duda. Bueno, próximo partido del Burgos, el domingo a las 9 de la noche contra uno de esos equipos que está en puestos de descenso, el Amorebieta, con 14 puntos. Luis, ¿llegará por fin aquí ya la primera victoria lejos del plantío?
Pues esperemos que sí, tenemos una oportunidad magnífica para que esto sea así. Lo que pasa es que con todas estas adversidades que están apareciendo, yo no sé hasta qué punto van a fortalecer la mente de los jugadores y del propio técnico, ¿no? Porque el técnico, como él dice, evidentemente son personas que padecen y sienten, y no es lo mismo sentir agradecimiento y palabras que te fortalecen tu autoestima, que por el contrario, que estemos descontentos, estemos cabreados, estemos enfurruñados. La salida es muy buena, pero el ambiente que se ha generado en los últimos momentos pues no es el más propicio y adecuado para que nosotros vayamos allí a saltar la ciudad del País Vasco, que juegan allí en la ciudad deportiva del Atleti de Bilbao, es lo que quería decir, en Lezama, efectivamente, que juegan allí en Lezama. Vamos a ver, tenemos una oportunidad muy buena y está por ver si lo vamos a conseguir. La oportunidad es muy buena.
Bueno, pues ojalá que tengamos suerte. Luis, antes de acabar, me gustaría que me contaras la experiencia que has vivido con varios blanquinegros míticos de la historia del Burgos Club de Fútbol, en una reunión que habéis mantenido varios exjugadores del Sporting de Gijón.
Sí, efectivamente, ha habido ahí un evento en Gijón en la tarde del domingo, que hubo ahí unas condecoraciones y hubo ahí unos actos institucionales, como digo, y claro, pues al final, hablando en el fútbol, ahí estaba Pocholo, que jugó en el Burgos, bueno, me comentó que se había retirado en el Burgos, José Manuel Díaz Novoa, que entrenó al Burgos en el año 90, en la temporada 92-93, una cosita así, hablo de memoria, Jiménez, que también entrenó al Burgos, y luego como anécdota bonita, lo que es el hablar con gente que ya, pues fíjate, Alberto, que jugó en el Atlético Madrid, en aquel Atlético Madrid que perdió la final con el Bayern de Múnich, yo se lo recuerdo, hay varias cuestiones, ¿no?, que dices, cómo me gustaba ya y cómo me enganchaba el fútbol. Pues yo tenía 4 o 7 años, cuatro serán pocos, unos 6 o 7 añitos, cuando el Atlético Madrid perdió aquella final con el Bayern de Múnich, y me acuerdo que me impactó, porque el Atlético Madrid la tenía ya prácticamente en sus vitrinas, la Copa de Europa, y la perdió porque el Bayern tiró un zapatazo de larga distancia, falló el portero y al final luego jugaron un segundo partido donde el Bayern de Múnich ganó 4-0 al Atlético Madrid. Bueno, pues allí uno de esos delanteros, que estaba Luis Aragonés, que estaba Gárate, que estaba Irureta y que estaba también Alberto, pues me comentó que se está hablando hoy en día de los extremos que juegan a pierna cambiada. Este jugador jugó allá en los años 70 y me dijo: se están confundiendo. Ya en los años 70 yo fui el primer extremo que jugué a pierna cambiada. Es más, él jugaba de centrocampista y me contó una serie de cositas, ¿no?, que vienen muy bien para ver cómo ha ido evolucionando el fútbol. Él jugó el primer extremo, como digo, que jugó a pierna cambiada. Él es diestro, le metieron en esa final de extremo izquierda y bueno, me prestó muchísimo todo lo que allí pasó. Bueno, pues una de esas jornadas de vivencia, por eso yo quiero y amo tanto a mi Sporting. Siempre lo digo, que el fútbol es un sentimiento, que lo que nos está pasando aquí en Burgos ahora en estos últimos compases de la Liga, pues bueno, también son cosas que tenemos que tener claro, que forman parte del proceso, que yo digo, pero que lo que tiene que perdurar siempre es el sentimiento, el cariño, el amor por el club, que los entrenadores y los jugadores, los periodistas, todo el mundo somos gente de paso, pero que lo que tiene que perdurar es el Burgos Club de Fútbol. Eso es lo que tenemos que tener. Y en la jornada de ayer, concretamente, bueno, pues nuevamente la camiseta blanquinegra estuvo en mi mente. Yo, mi equipo es el Sporting, lo será toda mi vida. Yo lo digo que en la médula soy sportinguista, pero este enorme cariño, estas enormes satisfacciones que me están produciendo este Burgos, al final hace que cada vez que tengo la oportunidad de hablar de él, de sentir esta camiseta, me prestó muchísimo hablar con Pocholo, que me contó una serie de cosas del Burgos, de la ciudad de Burgos, del frío, de no sé qué.
Ya eres un blanquinegro más tú, Luis, hombre.
Claro, sí, sin duda ninguna.
¿Y los históricos del Burgos qué te decían de este Burgos?
Pues me decían que se están haciendo las cosas muy bien. Ellos desde la distancia ahora mismo, en estos compases iniciales, todo esto espero que no tenga repercusión más allá de lo que está teniendo, y están diciendo que claro, que el Burgos está creciendo muchísimo, que se están plantando buenos cimientos y que les está gustando el juego que estábamos haciendo. Me decían también que es difícil de entender, pero que pasan estas cosas en el fútbol, que el equipo funcione tan bien en casa y que fuera de casa que no sea capaz de ganar a nadie, que dé tantísimas facilidades fuera de casa y por momentos da la sensación en casa de ser tan fuertes, tan duros, y me preguntaban a mí las razones y los motivos por esas diferencias tan grandes que existen entre el Burgos de fuera y el Burgos de casa. Bueno, lo que está en el ambiente y en el debate del Burgos de esta temporada.
Qué bueno, pues qué maravilla compartir un momento con históricos del Burgos Club de Fútbol y conocer de cerca ese sentimiento blanco y negro. El domingo a las 9 de la noche, Amorebieta Burgos Club de Fútbol, desde las 8 y media aquí en COPE Burgos, en tiempo de juego. A ver si conseguimos alcanzar los 25 puntos que nos vendría muy bien para encarar la recta final de la primera vuelta. Luis, ha sido un placer.
Ha sido un placer también para mí. Adiós, muy buenas.
Gracias. Y a los que estáis ahí al otro lado, como siempre, siguiendo este podcast, gracias por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos este domingo en ese partido del Burgos Club de Fútbol. A ver si vamos por la primera victoria, por fin, lejos del plantío. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!